Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos para otra semana informativa. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Elecciones en Bolivia.
El candidato del MAS, Luis Arce, encabeza las preferencias de voto previo a los comicios de este mes.
Nobel de Economía.
El premio fue para dos estadounidenses por sus aportes a la teoría de subastas.
Educación en Uruguay.
La asistencia a clases será obligatoria a partir de este martes 13 de octubre.
Sin control.
Los desastres naturales mataron a 1,2 millones de personas desde el año 2000.
Alarmas en China.
La ciudad de Qingdao realizará el test de coronavirus a sus 9,5 millones de habitantes.
12 de octubre.
Pueblos indígenas recordaron la fecha como el comienzo del genocidio en América Latina.
Estos fueron los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Recta final.
El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, es favorito a ganar las elecciones en Bolivia, según la encuesta Tu Voto Cuenta.
Logró una intención de voto de 33,6%, seguido por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 26,8% y por Fernando Camacho de Creemos con 13,9%.
En órbita consultó por este tema al analista internacional boliviano Axel Arias Jordán.
A pesar de la crisis del año pasado, del 2019, podemos decir con mucha seguridad de que el MAS continúa siendo la principal fuerza política en Bolivia. El binomio Arce-Choquehuanca ha registrado importantes incrementos entre las encuestas que se han ido desarrollando en estos últimos meses, en septiembre, octubre. Lo central de eso es que en el caso de este binomio, el crecimiento que ellos han registrado proviene principalmente de la bolsa de los blancos, nulos e indecisos, y en alguna medida incluso de las candidaturas del bloque antimasista. Tal parece ser que el clivaje regional, representado por el señor Camacho, el criterio de la crisis sanitaria y el voto útil inteligente planteado por Mesa, y el discurso generalizado del bloque antimasista de que no retorne el MAS al gobierno, están mostrando que tienen serias limitaciones frente a la propuesta de estabilidad y solución a la crisis económica planteada por el MAS.
De acuerdo con varios estudios, la cifra de indecisos se ubica entre el 15 y el 21%, hecho que aumentó la importancia de los actos de campaña.
Los eventos de cierre se podrán realizar hasta este miércoles 14, 4 días antes de la votación.
Producto de la pandemia, Bolivia ha vivido un proceso electoral atípico. Por ende, las campañas electorales se han visto afectadas y limitadas de la misma forma. Han sido semanas muy intensas donde las diferentes tiendas políticas pues, han hecho un uso de diferentes estrategias. Bolivia es un país donde predomina la campaña en la calle, el contacto directo con la gente en grandes concentraciones, caminatas, mercados, plazas, etc. Al contrario, el uso de las TICs y las redes sociales todavía es secundario, aunque seguro cobra mayor relevancia en centros urbanos debido al acceso que existe, ¿no? En cuanto a las candidaturas, podemos decir que Luis Arce, el candidato del MAS, desarrolló su campaña en las calles y podemos decirlo que con mucho éxito por cómo van las encuestas. Al igual que Luis Fernando Camacho, de Creemos, que también fue un candidato que se desplegó muchísimo, ¿no? En las calles, en contacto con la gente. A diferencia de estos dos, Carlos Mesa, podemos decir que privilegió más el uso de las redes sociales y los foros virtuales. Eso significó ser duramente criticado, tildándolo de ser un candidato en pijama, un candidato de la inacción.
Escenas de violencia protagonizadas por militantes de distintos partidos se vieron reflejadas en los canales de televisión y en las redes sociales.
Hasta el 8 de octubre, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia reportó 41 agresiones entre fuerzas políticas.
El analista internacional se refirió a la posibilidad de una segunda vuelta electoral.
En base a los resultados que nos arrojan las últimas encuestas que se han publicado este fin de semana en Bolivia, podemos decir que el final todavía es abierto. Donde el voto en el exterior será fundamental, un voto que históricamente fue mayoritariamente favorable al MAS. Por otro lado, el porcentaje de indecisos todavía es elevado, que como bien sabemos existe gente que ya tiene definido su voto, pero no lo manifiesta, ¿no? El ciudadano piensa que su voto es secreto, por tanto, no lo hace público. Hay encuestas que incorporan el criterio del voto secreto, que ronda aproximadamente en el 8%. En este caso, podemos decir que de manera general, este voto se decantaría por el MAS, lo que incrementaría considerablemente la preferencia electoral de esta tienda política.
Escuchábamos al analista internacional boliviano Axel Arias Jordán.
Renovación.
El premio Nobel de Economía fue para los estadounidenses Robert Wilson y Paul Milgrom por sus aportes a la teoría de subastas.
Sus descubrimientos han beneficiado a los vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo, destacó la Academia Sueca.
Los formatos de subastas se han utilizado desde la compra de cuadros hasta licitación de redes de comunicación 5G.
Ambos economistas además han aplicado su teoría en los mecanismos de asignación de las franjas horarias de aterrizaje en los aeropuertos.
El trabajo de Wilson mostró por qué los compradores racionales tienden a pujar por debajo de su estimación del valor común, destacó el Comité Nobel.
En tanto, Milgrom desarrolló un método que resalta lo que se conoce como el valor privado de lo que se vende y que puede variar de comprador a comprador.
El Nobel de Economía volvió a cumplir con el perfil habitual de su ganador, un hombre mayor de 55 años y norteamericano.
En los últimos 20 años, 3/4 de los ganadores corresponden a esa descripción.
Este fue el último de los premios Nobel anunciados en un año marcado por la crisis económica histórica a raíz de la pandemia del coronavirus.
En las aulas.
La asistencia a clases era obligatoria en Uruguay a partir de este martes 13 de octubre.
El país retomó la presencialidad de manera paulatina desde el mes de abril, pero siempre de forma voluntaria.
Las autoridades reconocen que en algunos centros la asistencia aún es baja, a pesar de que tiene condiciones para cumplir con protocolos de distanciamiento físico.
De los alrededor de 300.000 inscriptos en educación primaria, hay entre 3.000 y 7.000 niños que no han tenido vínculo sostenido con la escuela.
Sobre este tema conversamos con Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Aún quedan niños, y estábamos hablando entre 6 y 7.000, que están siendo convocados, visitados por el programa de maestros comunitarios, por los maestros de las clases, también a través de las direcciones escolares o los equipos de dirección. Se están visitando los hogares con el fin de plantear esto de que a partir del día de mañana los niños tienen, las familias tienen la responsabilidad de mantener esa obligatoriedad de la presencia de los niños los días en que se estipula desde las distintas escuelas del país.
No es una situación fácil, en una emergencia que demanda mucha responsabilidad como la que demostraron los docentes desde el día 1, dijo la entrevistada.
La Federación de Magisterio pide a las autoridades políticas educativas que hagan foco en los alumnos que no mantuvieron contacto permanente con la escuela.
Desde la Federación Uruguaya de Magisterio, y ya hace un buen tiempo que le hemos planteado a las autoridades de la educación que tienen que haber resoluciones de políticas educativas que planteen el foco en estos niños que no han tenido ese contacto permanente y sostenido en estos meses. Le planteamos trayectorias protegidas, que es un programa que ya existe en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Así se habían autorizado la mitad de las horas que eventualmente estaban ya financiadas, y eso no es suficiente para nosotros. No hay que esperar al año que viene, sino que hay que aprovechar todos los tiempos, y estos son ahora ya. Hay que aprovechar los tiempos de apoyo de una forma más presencial y más individual en el acompañamiento de los procesos de aprendizaje.
No habría que dudar en destinar mayor presupuesto, manifestó la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Esto es presupuesto. Y bueno, si hay que volcar un mayor presupuesto de lo que están demandando por lo que están demandando las necesidades de aprendizaje de los chiquilines, no había que dudarlo, pero esa es una posición clara que tiene la Federación con respecto a los apoyos necesarios. Desde ahora, durante el proceso del año que viene, y también focalizando en aquellos grupos de sexto año de primaria, el año que viene ya no los tenemos en las escuelas.
La estrategia de retorno a clases presenciales de Uruguay, el único país de América Latina con esa modalidad, fue destacada por UNICEF.
La respuesta del sistema educativo uruguayo a la emergencia sanitaria educativa ha sido interesante y ejemplar, destacó la agencia de la ONU.
Alarma planetaria.
Los desastres naturales mataron a 1,2 millones de personas desde el año 2000.
Un informe de Naciones Unidas examinó las consecuencias de 7.348 incidentes que cumplieron con una serie de requisitos.
Estos fueron haber matado al menos a 10 personas, afectando al menos a 100, provocando la declaración de un estado de emergencia o una petición de ayuda interna.
En las últimas dos décadas, los desastres naturales afectaron la vida de 4.200 millones de personas.
Expertos estimaron los daños económicos causados por estos fenómenos en 3 billones de dólares.
El informe se conoce previo al Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, este martes 13 de octubre.
Si se compara con el periodo de 1980 a 1999, los desastres naturales pasaron de 3.650 a superar los 6.680 en los últimos 20 años.
Ha habido más del doble de inundaciones, mientras que las tormentas pasaron de 1.457 a 2.034.
Ambos son los desastres naturales más comunes, si bien la ONU también detecta aumentos en sequías, incendios forestales y temperaturas extremas.
Por regiones, Asia fue la que más sufrió los eventos de este tipo, seguida de América y África.
El estudio indica que 2004, 2008 y 2010 fueron los años más golpeados por estos desastres, con más de 200.000 muertes en cada uno de ellos.
Análisis en China.
La ciudad de Qingdao realizará el test de coronavirus a sus 9,5 millones de habitantes tras la detección de 12 nuevos contagios.
La Comisión Municipal de Salud confirmó que las pruebas a los residentes se harán dentro de un plazo de 5 días.
La mitad de estos nuevos casos de la ciudad de la provincia de Shandong son asintomáticos.
El rebrote se vincula con el hospital de tórax, que trata a pacientes con el virus provenientes del extranjero, tanto leves como asintomáticos.
El centro de salud cerró como parte de las medidas de contención, mientras todos sus pacientes fueron puestos en cuarentena.
El gigante asiático ha logrado hasta el momento una racha de 57 días consecutivos sin contagios locales.
La semana pasada, cientos de millones de ciudadanos viajaron a lo largo del país durante las vacaciones de la Semana Dorada.
La economía nacional ha vuelto a crecer gracias a los test rápidos y a los confinamientos que lograron detener la segunda ola del coronavirus.
La ciudad de Wuhan fue el primer epicentro de la pandemia en diciembre de 2019. China ha registrado casi 91.000 contagios y superó las 4.700 muertes.
Nada que celebrar.
Pueblos indígenas recordaron el 12 de octubre como el comienzo del genocidio en América Latina con la llegada al continente de Cristóbal Colón en 1492.
Rechazan el término conquista de América, impulsado por los españoles, y denuncian las atrocidades hechas por los europeos.
Spundi conversó con Isolina Pailal, vocera mapuche de la organización Meli Huitzán Mapú, de los cuatro puntos de la tierra, esto es en español, en Chile.
Comenzó la entrevista saludando y presentándose en lengua mapuche.
Mari Mari, Inche Isolina Pailal Piñay, Inche Mapuche Tainche. Es una fecha que para nosotros los indígenas no tiene un significado de celebración. Esta fecha, como muchas otras, traen recuerdos muy dolorosos, no solo para nosotros los mapuches, sino para toda América Latina. Fue el comienzo del genocidio para nosotros los primeros pueblos, nosotros y nosotros los indígenas. Fue una fecha donde los poderosos o la codicia de muchos nos querían someter a ser esclavos.
En plena pandemia del coronavirus, la tradicional marcha por el Día de la Raza se realizó respetando el distanciamiento social y las personas usaron tapabocas.
La manifestación se realiza desde 1992, cuando se cumplieron 500 años de la invasión.
Las marchas reivindican la identidad originaria.
Y nosotros esta fecha la posesionamos también, para salir a las calles, para mostrar nuestro repudio por la fecha y por todo lo que pasa durante todos los años y todos los días del año contra los pueblos indígenas y todos los pueblos oprimidos del mundo.
La movilización se realizó unos días antes de cumplirse un año del estallido social en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera.
Acá en Chile esta fecha siempre habían grupos chiquititos que salían a marchar, pero se posesionó más en los años 90, a comienzos de los 90, cuando se iba a conmemorar los 500 años de la mal llamada conquista de América. Y en esos años, en el comienzo de los 90, se empezó a salir más gente a la calle. Las mujeres y hombres mapuches, ya la vergüenza o la timidez que teníamos antes de decir que éramos indígenas o mapuches, ya se fue destapando, sino que empezamos a salir con nuestra vestimenta, con nuestros instrumentos a las calles, a demandar, a reclamar, a denunciar todo lo que ocurre en este país con los atropellos hacia nuestro pueblo.
Era Isolina Pailal, vocera mapuche de la organización Melu Bisan Mapu, que en español significa de los cuatro puntos de la tierra. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.